economía y la felicidad.
¿Es el bienestar material una condición previa de felicidad?
¿Sos feliz? Alejandro de Barbieri, buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Facebook desplazó a Google como el mejor lugar para trabajar en Estados Unidos.
Impresionante, sí, lo vi.
Un cambio este, ¿no? Las razones por las que se quiere trabajar en Facebook son varias. Una de ellas es que la red social estudia el ambiente laboral y las ventajas laborales de los empleados de otras empresas para mejorarlos. Pero claro, aquí hay, digamos, beneficios materiales que de algún modo explican este cambio, que fue muy comentado en Estados Unidos a comienzos de año. Facebook desplazando a Google. Parece que en la zona de trabajo en Facebook los empleados se encuentran con desayuno, almuerzo, cena gratis, preparado por un cocinero. Además, cuentan con un seguro de salud y de jubilación, 21 días de vacaciones pagas, una prima de $4,000 y licencia hasta 4 meses por el nacimiento y adopción de un niño o adopción, $3,000 de gastos de cuidado de niños de menores de 5 años, de 50% de la cuota de un gimnasio, bueno, en fin, otros beneficios económicos que obviamente...
Además de las áreas de recreación que ya se han puesto de moda en varias empresas, ¿no?
Por ejemplo, en este caso, descanso con música, consola, juegos de ajedrez, ping-pong, y que en definitiva eso no, bueno, hace al todo, ¿verdad?
Exacto.
Pero obviamente que no es propio de Facebook. Ahora, ¿todo esto va hacia la felicidad? Esa es una pregunta que va a requerir alguna respuesta tuya. Pero yo quería incorporar en este análisis otro elemento que informamos ayer y tiene que ver con Fuesis, con el Sindicato de Trabajadores de Comercio y los Servicios, que puso a consideración de la Cámara de Diputados cinco medidas en particular para mejorar y para hacer óptimo y más sano el mundo del trabajo. Lo que propone Fuesis, reitero, el sindicato Fuesis, es que los establecimientos comerciales que sea habitual allí el trabajo los días domingos, bueno, una persona no trabaje más de 4 horas. Claro. Y además plantea como una idea establecer un límite que todos los días de la semana sea la hora definitiva del cierre de un local las 20. No las 22 como ocurre de repente en algún shopping. Pero la fundamentación de todo esto suena muy interesante. Dice Fuesis que considera que las jornadas de trabajo en sábados, domingos y feriados constituyen una dificultad para desarrollar una vida social y familiar plena, ya que el trabajador se ve dificultado en compartir espacios de tiempo con sus afectos, o sea, familias y amigos, y con sus aspiraciones de estudio, ocio y entretenimiento. Aquí puede haber toda una discusión a propósito de la conveniencia económica de cerrar más temprano los locales comerciales, ¿no? Porque, bueno, ayer cuando planteábamos este asunto, desde la audiencia vinieron mensajes críticos con respecto a esta posibilidad. Decían, bueno, en la economía como la uruguaya, cerrar más temprano implica menos rentabilidad. Bueno, sí, eso es cierto. Pero, ¿qué pasaría con la eficiencia del trabajador? Me pregunto. Alejandro Melamed, que es director regional de Recursos Humanos para el Sur de América Latina de Coca-Cola, dijo recientemente a La Nación de Buenos Aires, que el 97% de las ideas creativas no se genera dentro del trabajo. Y por otro lado, la gente genera las mejores ideas cuando es feliz. O sea, se trata de liberar el potencial para que las personas se sientan bien y no presas en su actividad.
Ahí está. Sí, yo creo que es un lindísimo tema, ¿no, Juan Andrés? Que en estas columnas de los martes de Economía y Felicidad hemos ido rondando, ¿no?, de distintas aristas, cómo nos acercamos al mundo de la felicidad y la economía. Y hoy lo abordamos directamente con este enfoque que estamos haciendo, tomando como ejemplo qué es lo que pasa justamente en el área laboral. Es bastante interesante, ¿no?, el que el 97% de las ideas creativas no se genere dentro del trabajo. Parece como paradójico, porque por un lado los trabajadores o ciertos quizás empresarios podrían decir, bueno, entonces seguimos haciendo lo que estamos haciendo y nos aprovechamos de ese 97% que se genera afuera, ¿no? Sin embargo, obviamente el espíritu del artículo de Alejandro Melamed es, bueno, cómo poder mejorar, ¿verdad?, dentro de las empresas, qué se puede cambiar para poder mejorar el clima laboral y el sentido de la felicidad del trabajador. Lo interesante, Juan Andrés, y históricamente los últimos 20 años, ¿de dónde vienen estos cambios? Y lo que tú planteabas reciente fue, sí, también. Vienen mucho inspirados por las nuevas generaciones, ¿verdad? Las nuevas generaciones, los nativos digitales, como también le llaman nuestro amigo Roberto Balaguer, que tanto ha escrito, ¿no?, sobre la importancia de la tecnología en el mundo de hoy. Los nativos digitales han traído cambios. Ya no es solo ser feliz trabajando, sino, como bien dice acá, es importante la vida social, es importante el fin de semana, es importante la vida familiar, es importante la vida compartida. O sea que parece que para que sea efectivo en el mundo laboral, también debe nutrirse emocionalmente de lo que pasa fuera del trabajo. Y lo interesante que del artículo de La Nación, Juan Andrés, que tomé, cuando le hacen, él publicó un libro, Alejandro Melamed, que se llama Empresas Más Humanas, eso creo fue en el 2010, el director de para América del Sur de Coca-Cola, y él dijo, yo, en realidad les hablo, no les hablo como directivo de Coca-Cola, les hablo como Alejandro. A mí me llamó la atención porque yo me he descubierto muchas veces dando un curso o una clase diciendo, aparte de ser psicólogo, soy Alejandro, soy papá, soy docente. O sea, esta necesidad de personalizar los vínculos, Juan Andrés, que tenemos hoy en día, ¿no? Y esto es donde el management más ha puesto énfasis últimamente en lo laboral, ¿no? Personalizar en la persona, valga la redundancia, no ya aquello del recurso humano, ¿verdad? Porque si es humano, no es un recurso, y si es un recurso, no es humano, sino de personalizar en la persona que tenemos en la empresa y cómo está esa persona en su desempeño personal, familiar y social, para que cuando llegue a las 8 horas laborales, bueno, a ver cómo puedo hacer para sacar ese potencial que tú decías ahí, o qué es lo que pasa que ese potencial no se puede desarrollar. Que de repente la gente contrató una persona con determinadas características, ¿verdad? En donde una consultora le hizo un informe, tiene todo el diagnóstico ahí de su potencialidad, y sin embargo después, en el quehacer diario, ese potencial no se puede desarrollar. O sea que esto de poner la persona por encima, ¿no? Digamos, de la eficacia o de otros paradigmas, me parece que es un cambio de paradigma interesante, acorde a la vida que vivimos hoy y acorde también a las nuevas generaciones, que hoy viene un chico de 23 años, pone el ejemplo, a Malamed, que es muy interesante, su primer día de trabajo trabaja hasta el mediodía y de repente no se sintió bien, lo trataron mal y se va y manda un mensaje de texto al jefe, no vuelvo más, ni siquiera.
Sí, ni telegrama, ni ningún formalismo.
Y si le pregunta al recurso humano que envíe un telegrama, de repente no sabe ni un telegrama ni a dónde tiene que llamar para enviarlo, que bueno, que es una condición, bueno, para los efectos legales, ¿no? De la renuncia y todos esos datos, ¿no? No de saber ni cómo se hace un telegrama. O sea que, y lo importante de esto es, ¿cómo hacer? Vamos a descubrir ahora, para valorar que sea feliz en la empresa, qué características tendría que tener, ciertas características. No se puede abordar todo en una columna, pero por lo menos decir el ABC. Y también compararlo, Juan, con las que él llama las empresas depredadoras, que son, en vez de, si hay una empresa, puede sacar lo mejor de Juan Andrés Elordoy. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que en otra X empresa, sin embargo, lo mejor de Juan Andrés Elordoy no puede salir. Y él le llama empresas depredadoras, que son esas empresas en donde la persona se siente asfixiada por la organización, se siente con síntomas de fatiga, de sensación de estar atrapado, de sin salida, de que se quiere ir pero no encuentra nada mejor. Entonces ahí empieza a aparecer el síndrome famoso de burnout que tanto se ha desarrollado últimamente, ¿no?
Sí, el síndrome del quemado.
El síndrome del quemado, el síndrome de la persona por desgaste, ¿no? No puede salir.
No puedo más, no tengo ganas de ir a trabajar.
Y quizás no encuentra alternativas. Está lo que plantean también varios autores hoy de la guerra del talento. Ahí está lo opuesto. Hoy en día hay muchísimos puestos laborales que son realmente de muchísima competitividad y a la gente ya no le seduce de repente tanto lo económico, que obviamente que también es importante, sino este otro que puso Facebook acá. La prima, el trabajo, la recreación, ¿no? Otros elementos que se valoran más allá de lo económico. Entonces, ¿cuál es la clave para mí, Juan Andrés? Como le pusimos hace poco en el slide de título a una charla, de víctimas a protagonistas, poder salir de la posición de víctima a ser protagonista. Porque claro que yo voy a tratar de que mis empleadores, por ejemplo, que estén en un contexto más humano y puedan ser más felices. ¿Con qué características? Dice Malamed. 3 características. Primero, encontrar que tenga una buena relación con su jefe, que tenga una buena capacidad de liderazgo, que tenga una buena relación con sus compañeros de trabajo también, y después que la empresa en donde está se sienta que le aporta algo, ¿no? Creo que no hay cosa peor para el ser humano que sentir que no estamos aportando nada nuevo, ¿no? Sentir de que somos una aguja más en el pajar, ¿no? Un clon más que se repite, ¿no? Que no estamos dando algo nuevo en cualquier rubro en la que estemos. Y por supuesto, lo paradójico es que si encuentro una empresa donde se cumplen todas estas características, bueno, me parece que es de perogrullo para los oyentes que nos están escuchando, van a decir, bueno, claro que yo también ahí soy feliz, ¿no? Si me siento bien con mi jefe, con mi compañero de trabajo, y puedo aportar algo nuevo y soy creativo, bueno, entonces yo también soy feliz. Pero ¿qué pasa con la persona, Juan, que no se siente de repente bien con su jefe? ¿Puede seguir siendo feliz? O que de repente momentáneamente pasa por una crisis laboral, que le cambiaron sus compañeros de trabajo, o él es nuevo y todavía no conoce bien la dinámica social o la cultura propia de esa empresa. ¿No tendría que también ser capaz de ser feliz? Yo creo que sí. Yo creo que es muy importante que valorar los conceptos y poder también ser feliz aún en una situación en donde aparentemente el entorno exterior no me dé totalmente la felicidad. Porque si no quedamos, la persona queda muy reduccionista de que la felicidad me lo da lo que está afuera. Que es un poco lo que vende Facebook en ese esquema que tú hiciste, ¿no? O sea, bueno, te doy esto, esto, esto y esto, ¿no? Y si tú tenés eso, bueno, entonces se supone que esta es la mejor empresa para trabajar. Pero sin embargo, yo no puedo aportar algo que es mío, que es propio, que ya es como un valor más intangible, ¿no? Bueno, ahí es donde la persona también tiene que tener la capacidad de salir de la postura de víctima y ser protagonista para poder, de que ese 97% de ideas creativas que se desarrollan fuera de trabajo, bueno, achicar un poco el porcentaje y seguro que poder desarrollarlo dentro del trabajo, ¿no?
Ahora, pero eso depende, ¿de quién depende? ¿Depende de afuera? ¿Depende de la empresa en la que estoy? ¿Depende de un esfuerzo individual, personal?
En realidad, el sentido de la vida para nosotros es intersubjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que es relacional. El sentido de la vida se teje en nuestros vínculos. Y parte de nuestros vínculos pasan las 8 horas, o 10 horas, o 12 horas de desempeño laboral que cada uno tenga en su vida personal. Entonces, claro que va a influir si mi jefe me trata bien, ¿no? Y si me lidera bien, y si mis compañeros de trabajo también tengo un buen equipo. Pero, ¿qué pasa si esa persona momentáneamente, o en un año crítico, no puede cambiar de trabajo? Bueno, ¿cómo hace para seguir siendo feliz? Y esa creo que es la propuesta de una visión más existencial donde, como decía Viktor Frankl, el ser humano siempre tiene la libertad de tomar una actitud frente a lo que le pasa. Eso es la libertad interior, frente al mundo exterior. Estamos trabajando en las últimas investigaciones y este artículo que estamos citando para poder mejorar lo exterior lo mejor que se pueda. Claro que sí, pero si no se puede, Juan, si no se puede, bueno, entonces quedo como víctima. ¿Me explico? Eso es lo que uno intenta como psicólogo también, no dejar que la persona caiga en una postura de víctima. Ah, está, pero donde yo trabajo, mi jefe no me da bola, los empleados no me quieren, ¿no? Entonces yo me quedo en una postura de víctima.
No, sí, así no se puede trabajar.
Exactamente. ¿Qué puedes hacer vos? ¿Qué puedes aportar vos? Hasta que puedas cambiar también lo exterior, ¿me explico?
Sí, sí. Así no se puede trabajar. Mira, tenemos que irnos a la tanda, a la pausa. ¿Qué hacemos?
Así y no se puede. Nos vamos a la pausa y seguimos.
Hay que adaptarse a tandas.
Hay que adaptarse porque la flexibilidad implica una cualidad psicológica muy importante, ¿no? ¿Vamos a la tanda o seguimos?
Vamos a la tanda. Me da un poco de escozor esto de que, en definitiva, a las empresas le conviene que uno sea feliz, así sacan más dinero, ¿no? Pero bueno, así es el mundo, ¿no? Las empresas buscan rentabilidad y buscan sacar ganancia, ¿no? La mayor ganancia posible. Bueno, en este caso, como queda descrito, a las empresas les sirve que uno esté feliz, ¿no?
Sí, es interesante, Juan, tu comentario, porque me hiciste acordar que en Estados Unidos, cuando se empezó a investigar la depresión, se empezó a investigar por el ausentismo laboral que causaba. O sea, donde más se empezó a invertir dinero en el tema de qué causa la depresión y cómo hacer para salir adelante fue porque la persona deprimida no salía de su casa, no se levantaba y por lo tanto no producía.
Es que hace algún tiempo manejábamos alguna cifra, la cantidad de licencias médicas que se habían otorgado el año pasado.
Sí.
Un gran porcentaje, cerca del 50%, si mal no recuerdo, tiene que ver con enfermedades psicológicas, ¿no?
Sí.
Argumentaciones, o mejor dicho, ¿cómo decirlo? Licencias que se justifican a partir de enfermedades psicológicas, bien digo. Sí. Hay varios mensajes, pero me quedo con estos dos, de Elena de Positos, Gonzalo de Parque Rodó, que sostienen que no están bien en el trabajo. En definitiva, son maltratados, no encuentran un lugar, no se sienten reconocidos. Y la pregunta es, de ellos, para ti, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer frente a esto?
Está buena la pregunta, Juan, porque creo que tenemos con esta columna dos objetivos. A los empleadores, ¿verdad? A los dueños, digamos, de las empresas, ¿qué es lo que pueden hacer? Lo que pueden hacer es trabajar para que sus empleadores estén más contentos, estén más felices, que se sientan que tienen oportunidades de crecimiento, que se sientan que tienen desafíos intelectuales, que se sientan que pueden ser creativos, no solo hacérselo sentir realmente, no es una postura ficticia, ¿verdad? Digo, la persona es inteligente y capta cuando te están vendiendo, ¿verdad?, un simulacro, o cuando realmente yo me siento creativo en lo que hago. Y para la persona como Elena y Juan, no me acuerdo el otro nombre que
dice,
Gonzalo, decirles que ellos tienen la oportunidad de tener la libertad interior de cambiar cómo ellos están frente a su trabajo. Eso me hizo acordar un texto fantástico de Sándor Márai, de La Mujer Justa, que es un libro que se los recomiendo y que ahora está en teatro, que dice Sándor Márai, el personaje, ¿verdad?, de la obra, ¿conseguía el trabajo en el fondo llenar sus vidas? ¿Se sentían realizados con lo que hacían? ¿O en realidad tenían la sensación de que algo o alguien estaba consumiendo su energía, absorbiendo de ellos lo mejor y privándolos del verdadero sentido de la vida? Es re interesante porque este personaje, la Mujer Justa, es el dueño de la fábrica, Juan, y se da cuenta que sus empleados tienen más sentido que él. descubre, conversando con sus empleadores y en una crisis de sentido personal, de que el que es el dueño de la fábrica tiene, está más en crisis de sentido que sus empleadores, que están muy contentos con lo que hacen y que cumple con su trabajo, cumple con su tarea y vuelven a su casa y desempeñan otras tareas. De repente tienen otras áreas de sentido satisfechas. Y algunos tips.
Sí, capaz que en ese caso el empresario está pendiente de las 24 horas, también eso existe, ¿no?
Por supuesto, claro que sí. Y algunos tips para poder identificar si mi trabajo con sentido o si estoy en riesgo de burnout, ¿verdad? Cuando yo estoy... mi trabajo es pleno, me siento con sentido de vida, digamos, en mi área laboral. Yo me siento atraído por un valor. Tiene un valor mi tarea de comunicador o mi tarea como psicólogo, ¿verdad? De ayudar a las personas. Ese valor me atrae más allá de lo económico. Cuando yo estoy sin sentido, me siento empujado por la obligación. Es como que si la esposa o el esposo la patea, ¿verdad? A la señora o al señor de mañana, ¿no? Lo empuja para que salga al ruedo del mundo, ¿no? A tratar de desempeñar su trabajo porque realmente el tipo no se quiere levantar de la cama. Es como te sentís empujado por las obligaciones, te sentís obligado, no te sentís atraído. La diferencia es muy importante, ¿no? Cuando yo trabajo sin sentido, a pesar de haber descansado ahora en Semana Santa una semana, la gente viene el lunes y ya no quiere, dice que, como si no se hubiese ido de vacaciones. Siente que no se fue nunca de vacaciones. O sea, el descanso no fue reparador. Cuando yo trabajo con sentido, el descanso es reparador, me da nuevas ideas, vengo con nuevas ideas en carpeta para aportar, ¿verdad? Y estoy ansioso por aportar. Eso creo que son dos o tres características donde yo puedo ser creativo y sentirme valorado y no agobiado, agotado y obligado, que es como lo opuesto a la creatividad.
Luis de Nuevo París pregunta por el dinero, por el salario, por los pesos. ¿Qué valor le asignas tú, digamos, a esta visión que estás planteando?
Bueno, no es una asignación personal, creo que lo hemos hablado en otras columnas donde ya dijimos de que el dinero no hace la felicidad, por varias investigaciones que comentamos, pues, que están en la página del Espectador para que la gente las pudiera leer, pero sí, por supuesto que influye, pero como tanto hay hoy en día una guerra del talento, quizás por eso él hizo ese comentario, no solo va a influir lo económico, sino estos otros factores, ¿no? Que el plus que te da una empresa que tiene que ver con lo social, con lo familiar, con las horas libres, con todo lo que planteaste tú al principio, que la gente lo está valorando también, no solo valorar el sueldo, sino, bueno, qué capacidad de libertad y de valorar la empresa va a tener cuando yo tenga que pedirme un día libre para ir a hacerme un examen médico, ¿verdad? O para ir al colegio con mis hijos, si la empresa va a ser flexible con eso o si no, o si va a ser lapidaria y no me va a dar ese permiso.
Alejandro, ¿algún comentario más? ¿Una reflexión final?
Hoy de mañana, navegando en Facebook, me llegó una frase que me encantó realmente, que tiene que ver con la innovación. De Henry Ford, ¿no? El creador, el gran norteamericano creador de los Ford, que decía él, si le hubiese preguntado a la gente lo que deseaba, me hubiesen dicho caballos más rápidos.
¿Cómo es eso?
Es interesante la frase, dice Henry Ford, si le hubiese preguntado a la gente lo que deseaba, me hubiesen dicho caballos más rápidos. O sea,
está bárbaro.
Así que me parece como para terminar y ser creativo, ¿no?